América y el Caribe, luchando por gloria, con pasión y fe. Alta competencia, sueños olímpicos, desde Dominicana, el corazón late fuerte.
Amigos de Saga Deportes, bienvenidos como cada sábado a su espacio Saga Deportes a través de Teleradio América, Canal 20 y Canal 42. Para todos ustedes, yo soy Helen Acevedo, para mí un placer estar acá con todos ustedes y desearles un muy, muy, muy feliz año nuevo, un próspero 2026 lleno de salud, de paz y sobre todo armonía con todos los seres queridos y también de mucho deporte para que podamos comentar de deportes acá a través de Saga Deportes porque somos sin límites. Y vamos a pasar rápidamente a desglosar acerca del mundo olímpico, del deporte olímpico, de la Armand Mondo Duplantis, 3 días después de haber sido electo como mejor atleta del año por la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo, ofreció conversación a la prensa. Más de 80 periodistas estuvieron presentes, 80 periodistas deportivos, más de 80 periodistas deportivos, e incluido Saga Deportes, pues estuvo presente para conversar con la estrella sueca de 26 años, que estableció los mejores números en el salto con pértiga y además estuvo a punto de romper sus marcas personales y de obtener muchísimos logros que sin duda alguna el 2026 promete para él, porque habló justamente acerca de eso, de sus metas para el próximo año, de cómo se ve a largo plazo y también que le gustaría ser padre en algún momento. Vamos a escuchar sus declaraciones. Bien, y luego de escuchar estas declaraciones, ahí ven a Bart Fiermans, quien estuvo presente también en este conversatorio con Duplantis. Y nosotros tenemos mucho más para todos ustedes, pero yo estoy sola en el día de hoy, pues Juan Guerra se fue a disfrutar de su familia en estas fiestas navideñas en Venezuela, pero no se queda atrás y nos trae un excelente conversatorio del mundo olímpico, del movimiento olímpico, para todos ustedes acá a través de Saga Deportes.
Saludos a todos los televidentes de Saga Deportes Sin Límite a través de Teleradio América, Canal 20 y Canal 42, deseándoles un feliz año 2026 y un año olímpico. Y hablando de año olímpico, nosotros tenemos que informarles que a primera hora del primero de enero, del primer día del año del 2026, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kistri Coventry, emitió un mensaje de salutación a todo el movimiento olímpico mundial. Dentro de su mensaje, destacó que juntos construiremos un mundo olímpico, un movimiento olímpico fuerte, unido, verdaderamente preparado para el futuro. Hay mucho que esperar en el 2026, mucho que lograr juntos. Estoy deseando continuar este viaje con todos ustedes y que este año sea de unidad, de inspiración y progreso.
Dear Olympic friends, as we welcome a new year, I want to thank you, the entire Olympic community, for the incredible support and encouragement you've given me during my first months as IOC president. Over these 6 months, I've had the privilege of meeting many of you, listening, learning, and feeling the energy that drives our Olympic movement. Your passion and commitment inspire me every day. There is so much to look forward to at the start of this very special Olympic year. In just a few weeks, the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games will bring together the best winter sport athletes in Bella Italia, a country that lives and breathes passion. The torch is already moving across Italy, connecting communities and building excitement for Milano Cortina 2026. These games will take athletes and fans to places where winter sport is a part of daily life, showcasing existing world-class venues and celebrating the regions that live and breathe sport. Milano Cortina will be a new kind of winter games, games where innovation meets tradition, gender equality reaches new heights, and iconic landscapes provide the perfect stage. As the first games of my presidency, I am determined to make them a success for the athletes, for Italy, and for the entire Olympic movement. Later in the year, all of our eyes will turn to Africa for the Dakar 2026 Youth Olympic Games, the first Olympic event on African soil. As a proud African and Olympian, I could not be more excited. These games will be a milestone, not just for Senegal, but for all of Africa. They will showcase the energy, creativity, and optimism of our continent, They will inspire young people everywhere to dream big. As we look ahead, our Fit for the Future consultation is already in full swing, engaging voices from across our Olympic community. The discussions are lively and inspiring, and the ideas emerging will lead to concrete recommendations this summer, setting the course for our Olympic movement. I am encouraged by the sense of purpose that you all bring to this process. Together, we will build our Olympic movement that is strong, united, and truly fit for the future. There is so much to look forward to in 2026, so much to achieve together. I can't wait to continue this journey with all of you to make this Olympic year one of unity, inspiration, and progress for our entire community. Thank you, and I wish you all a joyful and successful Olympic year ahead.
Bien, gracias Juan. Y luego de esto nosotros nos vamos a una pausa, porque hay que hablar de béisbol, porque ya empezó el round robin de Venezuela. El round robin de la Liga Dominicana de Béisbol está encendido y hay que ver algunas entrevistas que nosotros tenemos para todos ustedes.
Trabajamos juntos por mejorar cada día las condiciones de bienestar en el ambiente escolar en República Dominicana. Mi primera obra con el Estado. Jóvenes profesionales egresados de diversas casas de estudios públicas y privadas son los llamados a dejar su huella en la sustitución de letrinas por baños en distintas regiones del país. 100 profesionales dejarán su huella en esta primera fase del programa, Mi Primera Obra con el Estado, el valor de la juventud, el futuro y la confianza. Jóvenes profesionales de sumar voluntades en las mejoras educativas del país. Más de 300 intervenciones para garantizar un sistema adecuado moderno que garantice la higiene y dignifique a los estudiantes. Infraestructura escolar. Mi primera obra con el Estado. Infraestructura escolar. Sembrando valores y esperanza.
Bien, amigos, continuamos en Saga Deportes y continuando ya, entonces, entrando a la recta final del 2025 en la Liga Dominicana de Béisbol, hoy última jornada del año, decir que los equipos ya cambian entonces de escenario para medirse en lo que es la final de estas dos miniseries que se desarrollan desde el día de ayer. Los Leones del Escogido hoy reciben a los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Los Leones del Escogido, que vienen de ganar 3 partidos de forma consecutiva, siendo el único equipo invicto en esta fase del todos contra todos, y los Gigantes con la cara opuesta, 0-3, no han conocido el camino de la victoria. Decir también que las Águilas Ibaeñas entonces visitan a los Toros del Este en el Corral de la Romana, las Águilas que vienen de caer ante el conjunto taurino en un partido muy cerrado donde la ofensiva brilló, y entonces vamos a ver qué deparará en estos dos encuentros que se celebrarán el día de hoy. Decir, hablar rápidamente de datos, decir que Raimel Tapia ha conectado de hit en los 3 partidos que ha disputado con los Leones del Escogido en este todos contra todos. Nace la incógnita de si Raimel Tapia entonces continuará con los Leones debido a los rumores de la firma en Japón, y solamente se espera el examen físico para saber si Tapia entonces concluiría su participación en este todos contra todos. Decir también que el dirigente Ramón Santiago de los Leones del Escogido habló respecto a esto y dijo que Tapia aún no ha confirmado nada, que sería entonces el primero en confirmarlo si pasa, y que también sería una bendición para su familia todo esto. Vamos entonces a ver las palabras de Ramón Santiago en la conferencia de prensa previo al encuentro entre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao acá en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Tienen que preguntárselo a Raimel, pues en realidad él no ha dado ninguna información de que ha firmado con ningún equipo. Yo creo que él va a ser el primero que va a dar la noticia cuando eso pase. Yo creo que hasta ahora nosotros contamos con el resto del round robin hasta ahora, y esperemos que sea así. O sea, si firma con Japón, una bendición para él, para su familia, pero no he escuchado nada, he escuchado rumores, pero nada concreto.
Resaltar comentar también que los Toros del Este batean 4.44 con corredores en posición anotadora en esta fase del todos contra todos, y que los Toros han anotado 7 carreras o más en sus 3 partidos, mostrando la capacidad ofensiva que tienen en este round robin. En lo que va del todos contra todos, también mencionar que no se han conectado triples, algo que es raro en esta etapa, y decir que Luis Liberato ayer comandó la ofensiva cuadrangular y batea de 5-4 con corredores en posición anotadora en estas 2 primeras fechas. Adelín Rodríguez de las Águilas Ibaeñas, por su parte, pues Solán va de 5-0 con corredores en posición anotadora. Dalo Jiménez, que reflejan cómo va subiendo este todos contra todos en el round robin, y a ver qué puede parar en el futuro este todos contra todos. Y cuando analizamos lo que está pasando en el terreno en este todos contra todos, no podemos dejar de mencionar el inicio de las Águilas Ibaeñas con los errores, 9 errores en 3 partidos que se han disputado, pifias que entonces hacen que cuesten los partidos, los cierres de los partidos, y también el inicio. Lo vimos con los Leones del Escogido, también lo vimos con el partido con los Gigantes y ahora con los Toros del Este, a ver qué pasará entonces en el día de hoy. Además, mencionar el cambio de dirigente de los Gigantes del Cibao. Despiden a José Leger y entonces contratan a Jeffrey Sierra como manager interino, buscando entonces una reacción para ver si pueden salir de este bache y obtener su primera victoria en el día de hoy con los Leones del Escogido. Y hablando de los Leones del Escogido, que han iniciado de forma perfecta, único equipo invicto, superando 24-11 a sus rivales. Y además mencionar a los Toros del Este con Luis Liberato comandando la ofensiva, que se crece en Santiago, batea 409 con corredores en posición anotadora, registrando un buen récord en el Parque de Santiago de los Caballeros. Y entonces también hay que recalcar, hoy por hoy los Leones del Escogido lucen como el mejor equipo de este todos contra todos, pero no podemos subestimar a los demás rivales. Las Águilas Ibaeñas fueron el mejor conjunto de la serie regular, un equipo grandes ligas y un buen picheo, y entonces los Toros del Este, que también entonces se reforzaron en este todos contra todos. Y vamos a ver entonces qué puede pasar en las siguientes fechas. Y entonces la gran pregunta que surge: ¿podrán las Águilas corregir estos errores antes de que sea tarde? ¿Los Gigantes del Cibao resurgirán en lo que es con el cambio de dirigente? Y si los Toros del Este continuarán con esta ofensiva, además de que si los Leones que han escogido podrán seguir este ritmo. Y ya llegando entonces a la parte final de este segmento, desearles un muy feliz año nuevo 2025 a todos los fanáticos de Saga Deportes. Gracias por acompañarnos en este 2025, en cada jugada, en cada análisis, en cada cobertura, y deseándoles un muy feliz año nuevo y recordando entonces que esto es Saga Sin Límites.
Amigos de Saga Deporte, nosotros nos encontramos desde el nuevo dojo de la Escuela Bolívar SAI, justamente donde se lleva a cabo la fase preparatoria para lo que será el pase de cinta este domingo 7 de diciembre.
Sabemos que estuvieron un tiempo en un espacio temporal mientras hacían todas las adecuaciones del polideportivo. ¿Cómo se siente ya poder contar con un dojo como este?
Bien, feliz, contento. Vino una reestructuración del polideportivo y pasamos 6 meses de nuevo regresar, y es bonito, es difícil, fue un tiempo difícil, pero a la vez bonito porque nos tocó regresar a nuestras raíces, donde no, nada era cómodo, pero más sin embargo el karate se puede realizar en cualquier espacio. En estos momentos haciendo los preparativos para nuestros exámenes el próximo domingo 7 de diciembre, el cual lo vamos a hacer con mucho amor y sobre todo con mucha alegría, porque resulta que son los primeros exámenes luego de nuestro regreso acá.
¿Cuántos alumnos, profe, estarán haciendo el pase de cinta?
6, dos de blanco para amarillo y 4 de amarillo para naranja.
¿En qué ha consistido tu fase preparatoria? ¿Qué es lo que has mejorado para poder hacer el pase de cinta este 7 de diciembre?
Bueno, primero y principal, estamos entrenando los katas, la resistencia, que nos va a venir muy bien para este examen que se va a pasar precisamente. La resistencia, los katas, un poco los combates.
Sigo mejorando para la dieta del sensei y de mis compañeros. ¿Cómo va el control de las emociones para este fin de semana?
Súper bien, tranquilo, y me las voy a tomar como un entrenamiento más. solo que como si fueran unas preguntas, pero un entrenamiento normal.
Preparándome, un poco nerviosa, no lo puedo negar, pero agradecida con Dios, con mis padres, con el sensei que me han dado la oportunidad de pasar el cambio de círculo. Y con los katas he mejorado bastante. Creo que este año y medio me he dado cuenta que he podido dar más de lo que yo necesitaba.
Bien, amigos de Saga Deporte, ya lo escucharon, excelentes noticias para la Escuela de Karate Bolívar SAI, nueva sede prácticamente reestructurada para la comodidad del sensei y todos sus estudiantes, y próximamente estaremos dando cobertura, por supuesto, a lo que será ese tan esperado pase de cinta que se realizará este próximo domingo 7 de diciembre del año en curso. Nosotros, por supuesto, estaremos ofreciéndoles todos los detalles. Reportó para Saga Deporte y Teleradio América, Canal 20 y 42, Marilyn Mariño.
Invitándoles a que sigan pendientes a través de nuestras redes sociales Saga Deportes y también a través de nuestra página web www.sagadeporte.org. Y no nos podemos ir sin antes presentarles esta entrevista con El Grillo Vargas para todos ustedes, esperando que lo disfruten y deseándoles nuevamente un muy feliz año nuevo y sobre todo deseándoles una noche de Reyes sumamente importante para todos ustedes.
Tras cada espacio recuperado por el programa de Banreservas, Juega RD. Está una historia, una inspiración, una manera de construir el deporte.
El nombre mío es Lionel Gómez Abreu. La liga se llama igual a sí mismo, Liga Deportiva Lionel Gómez. Bueno, nosotros estamos aquí desde 2001. Dios puso una iniciativa en mí de poder ayudar a los jóvenes del barrio, a los niños, para poder sacarlos de los vicios y así ellos puedan cumplir su anhelado sueño, que es el de ser pelotero.
Me motivaron muchos jugadores, en verdad. Me motivó Eli de la Cruz, Juan Soto, muchos más.
Y cuando un niño logra firmar para el profesionalismo, que uno lo va preparando desde ahora, y entonces logra convertirla en su casa.
Me levanto a las 7:30 y vengo al play a las 7:50.
Y lo tenemos aquí a los niños aprendiendo a jugar béisbol, algo que le agrada y algo que lo mantiene fuera de los vicios. Llena de piedra, llena de hoyo, llena de mata. Era algo incómodo, era algo bastante incómodo. Ahora es un estadio.
Me gustaría estudiar doctor.
Muy significativamente, cambió mucho, porque ellos anteriormente, cuando venían, el play está lleno de piedra y de hoyo, le daban mal bound, a veces no querían jugar.
Sí. Antes de todo su arreglamiento, me gustaba jugar, ahora me gusta más.
Los dugouts, los baños, que son de lujo, tienen cerámica y todo, mosaico y algo bonito, algo bonito.
Ahora me gusta jugar más porque es más divertida y es más mejor.
Jóvenes que han salido firmados de aquí y que han jugado aquí, por ejemplo, Emilio Bonifacio, Jorge Bonifacio, Cristian Pache, y un sinnúmero de jóvenes que hemos firmado, que han practicado aquí dentro de la academia.
Ser ingeniero.
Bueno, que sean hombres de bien para esta sociedad. Que honren a su padre y a su madre, que respeten a las personas mayores en la calle y en todo ese entorno.
Y me gusta la matemática.
Esto ayuda a sacar a los niños del barrio, de los vicios.
Y al nombre de Dios llega al Salón de la Fama.
Estamos muy contentos con lo que ha hecho Bar Reserva Juega RD. Pero miren ustedes que comparte otras nacionalidades desde el punto de vista de ser aclamado y reconocido, como por ejemplo Brasil. Porque el paso de su accionar como atleta le llevó a ser determinante cuando competía en Estados Unidos, en Brasil, en República Dominicana, en América. Pasó por Europa, por todos los sitios. Un ciudadano que se pasea con esa connotación es mucho más que el grillo. Es José Vargas, qué gusto saludarle.
Muchas gracias, Lucín, por la introducción y un placer estar aquí contigo, realmente.
Siempre hay que ir a la infancia. Un programa como este recorre la infancia. La infancia fue en La Romana.
En La Romana, sí.
¿Qué recuerdas de esa infancia?
Fue una infancia normal, niño pobre, de comunidad, de escasos recursos. Nosotros no teníamos juguetes, los juguetes que teníamos los construíamos, un trompo, un tirapiedra, una patineta, un carrito de cajebola, era así. Esa fue una infancia bellísima, aprendimos mucho respeto a los mayores, a los mayores era, no importaba, es mayor, hay que respetarlo. Entonces una infancia muy normal y muy grato a mi infancia y a mi viejo.
Estamos hablando de la década de los 60. Recién terminaba de terminar la tiranía de Trujillo. Sí. Comenzaba una nueva época.
Sí.
¿Qué recuerda de esa infancia así en La Romana, además de lo que has descrito? Porque los niños tenían mucha relación con los padres. Zona cañera, zona ganadera. No era tan turístico como es ahora.
Jamás, jamás.
Entonces, ¿cómo se desenvuelve José Vargas en ese ambiente?
Fíjate, de mis recuerdos de infancia, a mí me gustaba mucho pescar.
Ir a pescar.
Cazar. Sí, era buen estudiante, estudiaba bastante. Me gustaba todas las modalidades deportivas, y en los tiempos vagos me gustaba pescar. Yo pescaba mucho. Y recuerdo a la turbulencia política que teníamos en aquella época, ya en los 70, cuando comienzo a tener una mayor comprensión del convivir diario político-cultural de nuestro país. Esos son los recuerdos que tengo de mi infancia.
Tú das un salto en esa niñez para llegar al deporte. ¿Pero estabas en alguna escuela, algún colegio, o no estabas haciendo nada, o estabas trabajando en el campo? ¿Cuál de esas cuatro?
Fíjate, hice las cuatro, realmente.
Las cuatro. Ah, pero eres un todólogo.
Las cuatro, yo trabajé.
Miren cómo llegué, no tengo datos sobre eso.
Sí, yo...
O sea, trabajaba.
Trabajaba, estaba en la escuela estudiando, estaba practicando deporte. Yo comencé con el baloncesto a temprana edad realmente.
¿Y dónde practicaba ya? ¿Había cancha?
Sí, había cancha en el...
¿Pero de Tarbia?
De Tarbia no, de concreto, que no se usaba todavía sí. El asfalto. Eran de concreto. Y practicaba en el Virgilio Castillo Chola, que era una canchita simple. Y de vez en cuando los grandes eventos eran en la cancha de la municipal. Atrás de la Policía Nacional.
¿Y por qué practicando baloncesto si la mayoría de los niños o los padres miraban el béisbol?
También practicaba béisbol, como te dije, era muy inquieto, hacía todas las modalidades. Y el baloncesto yo llegué a dejarlo. y tuve la suerte de encontrar en mi camino a un amigo en común que tenemos, al señor Eduardo Gómez, que me reintroduce de nuevo al baloncesto y realmente comienza a entrenarme, a enseñarme los movimientos y el manejo de la modalidad.
¿Y él lo hizo porque tenías tamaño o porque te vio alguna habilidad?
Él lo hizo específicamente porque recuerda que Eduardo lo hizo el primer campamento deportivo de baloncesto con la niñez que se hizo aquí en el país. Y cuando se termina el campamento aquí en Santo Domingo, la empresa que patrocinaba ese campamento lo invita a la Romana a que haga lo mismo. Y cuando él conversa con el profesor Virgilio Traveso Soto, el profesor le dice a Eduardo que busque a los niños grandes, búscate a los muchachos grandes, que los pequeños nosotros resolvemos aquí. Entonces Eduardo fue con una misión de buscar a los grandes. Cuando llega a la Romana, la primera cosa que preguntó, ¿dieron qué de los muchachos grandes? Ah, el grillo por ahí es grandísimo, ese tiene una mano grandísima y es grande. Y así fue que nos encontramos.
Miren cómo se descubre un campamento. Por eso es importante todos esos campamentos que ustedes ven hoy día que se llevan al interior, deberían multiplicarse. Segundo, una empresa patrocina esto, la Golf and Western. Por eso es que hay que siempre aplaudir estas oportunidades. Ahí encontraron a José Vargas. Mérito para Eduardo Gómez, que siempre anda escauteando y ofreciendo su servicio, aunque no lo toma en cuenta, pero así es la vida. Siempre hay que buscar, trabajar y sembrar. De esa actividad, miren lo que surgió.
Entonces, perdón, Lucín, interrumpirte. No solamente yo surgí de esa actividad.
¿Cuál? ¿Quién más?
Surge también Tito Jaffo, quien es el papá de Al Jaffo. Surge también de esa actividad el primer jugador dominicano que entra a un equipo de la NBA, que es Tito Jaffo. Tito Jaffo también fue descubierto más o menos en la misma fecha, por el mismo proyecto que lleva Eduardo Gómez a la Romana. Fíjate, la Romana para mí es mi puerto seguro. Mi pedacito de corazón y es donde es mi agua donde yo nado. Me siento bien en la Romana. En la Romana tengo muchas personas queridas, muchos amigos que crecieron conmigo de mi infancia, que hoy son grandes empresarios y mantenemos nuestro lazo de amistad. ¿Qué te puedo decir de la Romana? Es todo para mí.
¿Es turismo?
No, hoy la Romana, hoy el turismo en la Romana es algo impresionante. Yo me voy a Punta Cana hoy y eso eran playas que yo como niño las andaba, caminaba pescando y era bosque y monte y no había nada.
Y es caña y ganado como vimos, es un poco de todo.
Sí, un poco de todo.
Bien, y ¿qué puedes decir de Al Hartford y de Tito Hartford?
Es interesante. Yo di una charla en el Club Naco donde yo hablaba de romper las cadenas y de ascensión social, de romper la cadena constante de la pobreza. Y tanto Tito como yo venimos de familias muy sacrificadas, pero pobres, familias pobres. Y a través del deporte, a través del baloncesto, tanto Tito como yo conseguimos darle a nuestros hijos otras condiciones de vida. Le damos una educación paga de los mejores colegios, lo mejor que tenga disponible, que eso nos lo dio el deporte. Y a través de eso surge Al Hartford. Mira lo que representa Al Hartford para el país. Vamos olvidando de la persona, de lo que es Al Hartford para él y para su familia, pero lo que representa ese muchacho hoy para el país, para la República Dominicana.
Es decir, estamos hablando de una cosecha, de una siembra que tuvo una cosecha que sigue siendo grande, identidad de la República Dominicana. Tres nombres en el baloncesto. Aquí habría que agregar, para mantenernos en esta faceta del baloncesto de la República Dominicana y del mundo, que cuando usted menciona estos nombres, le puede agregar otro, Chicho Sibilio. ¿Qué piensas que habla, qué conoces de Chicho Sibilio?
No, vamos a mencionar junto a Chicho hay que mencionar otro nombre también, a Hugo Cabrera. Son los jugadores que realmente en este país comenzaron a abrir el camino internacional para jugadores como yo, como muchos otros que han venido pasando. Chicho fue algo monumental, al igual que Hugo Cabrera. Son los jugadores, al junto de otros también, Pepe Ronzón, Héctor Báez, son jugadores que comienzan a abrirnos el camino, tanto Chicho en Europa como Hugo Cabrera, Héctor Báez, entre otros en Estados Unidos, para las universidades, para los high school, para diferentes lugares. Dijeron, esos jugadores se fueron y dijeron, mira, hay un lugar que se llama República Dominicana, donde se juega un buen baloncesto, donde tenemos jóvenes que juegan baloncesto de calidad.
Pido la dispensa suya y la de nuestro invitado para insertar estas breves historias de estos dos grandes. Hugo, siempre lo llevaré conmigo porque tuve la ocasión de convivir su enfermedad y compartirla. Y recibir, le pude dar el trato de compañía en esos momentos cuando más se necesitaban. Hugo residía en la Florida, fue allí profesor. Chicho, lo quise mencionar porque estos jóvenes dominicanos son más grandes todavía en terrenos fuera de su país. Nuestro invitado de hoy es un rey en Brasil. Chicho Sibilio fue un rey en Barcelona, España. ¿Qué cosa más grande que inclusive en tierras extranjeras son más grandes que en sus propias tierras? Hace una entrevista de carrera. Esta es una entrevista que da para todo. La niñez. Pero tengo todas las referencias, hice un scouting de una ferretería. Tengo un scouting que lo puedo leer aquí. Trabajó de albañil, carpintero, pescador, ayudante de mecánico, aprendiendo a conducir camiones desde niño.
A los 10 años.
Esto lo he recogido de tantas entrevistas que le han hecho. Entonces, ¿tú trabajaste en una ferretería?
Sí, sí.
¿Cómo se llamaba?
No me recuerdo el nombre de la ferretería.
¿Y dónde está la ferretería?
Allá en La Romana, existe todavía.
¿Y cuánto te pagaban?
Muchachos, en esa época lo que se ganaban era centavos y yo era niño.
¿Entonces qué tú hacías ahí?
Yo era niño, realmente era un aprendiz, era para aprender. No era un trabajo fijo con la obligación.
¿Se vendía mucho?
Razonable en la época. Tú sabes que se vendían 2 libras de clavo y 5 libras de cemento, ya era.
Pero esa
muchísimo.
Ferretería existe todavía, mírenla,
sí, sí,
ahí.
Sí, sí,
¿Te da
sí.
nostalgia cuando pasa por ahí?
Claro que sí, Luis, me da una nostalgia.
Pero tú debes ir un día a vender ahí.
Bueno, si me lo permite, son otros dueños hoy, no son los mismos dueños. Pero trabajé de ferretero, trabajé de carpintero, trabajé
carpintero
de...
Carpintero y albañil.
Albañil.
¿Cuál es la diferencia entre un carpintero y un albañil? ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es grande.
¿Cuál?
Es muy grande. El carpintero trabaja estrictamente con madera. Con madera, usa clavo, a veces usa madera para pegar madera.
¿Y tú hacías eso?
Sí.
¿Y
sí.
cómo diantres llegaste a dar a eso?
No, se aprende porque había una ebanistería donde había carpinteros que trabajaban con muebles de madera, trabajaban con casas de madera, con ventanas, con esas cosas, y se aprende.
¿Y de albañil?
El albañil, él trabaja prácticamente con cemento. Con
bloc,
con...
¿Tú sabes hacer mezcla?
Sí, claro que sí, hasta el día de hoy, y hago mezcla, y construyo, y hago mis cosas, sí.
Siempre es bueno hacer mezcla, pero no la que le ponen a uno cuando dicen mezcla en el funeral.
No, esa no
es buena.
No, esa no es buena. La mezcla que estamos hablando es de arena, cemento y agua.
Y hacer paredes.
Paredes y esas cosas, varillas, hacer columna, viga, esas cosas.
Pero sí. Ya tú llevas 3 oficios, ferretero, albañil y carpintero.
También fui jardinero, limpiaba y podaba
árboles.
Jardinero, limpiaba, podaba
Pero árboles. ¿Y por qué tú cambiabas de tanto? ¿Era que no servían las otras?
No era.
¿O era para explorar?
Era un proceso exploratorio.
¿O pluriempleo?
No era pluriempleo. Era un proceso exploratorio. Realmente, la vida me tenía algo guardado que exigía el conocimiento en diferentes áreas.
¿Y qué, por ejemplo, tú eras jardinero?
jardinero.
¿Y cómo conseguía ese empleo? ¿Tú ibas? ¿Cómo era eso?
El vecino necesitaba que le podaran un árbol, el árbol está demasiado alto. Mira, llámate al grillo que lo hace.
Y ¿te pagaban?
Sí, pagaban, pero pagaban poquísimo por eso.
¿Pero te ayudaba?
Ayudaba, seguro que sí, claro.
¿Y grama? ¿Tú cortabas grama?
También cortaba grama y podaba.
Pero con machete.
Yo fui cocinero también, yo me formé.
Pero espérate, pero entonces esto está corto.
Yo me formé en cocina.
A lo ¿y a dónde?
En Casa de Campo, en un curso que se impartió allá en Casa de Campo.
¿Y qué aprendiste a cocinar ahí?
Yo soy chef profesional.
Anda pa'l carajo.
Yo me gradué de cocina.
Yo creía que estaba entrevistando a un... Mándenme a buscar un café por ahí y me lo traen para servirlo aquí, porque se me ha roto la entrevista. O sea, el hombre es chef profesional.
Sí, Luis, yo...
¿Pero qué tú sabes hacer? Pero
yo cocino, yo la especialidad mía son los mariscos, claro, como soy del este, mi especialidad es marisco y yo me gusta cocinar marisco, principalmente con varios tipos de macarrones, con pastas. Y era la profesión que yo iba a ejercer.
De chef. Se metió por el medio el baloncesto.
Yo ya tenía trabajo allá en Casa de Campo, en el hotel de Casa de Campo, sí.
O sea, tú hubieses sido un buen chef.
Bueno, quién sabe.
Tal vez con una Michelin,
Quién sabe, tal vez tendría algunos libros por ahí.
Cuando tú vas a un restaurante, ¿tú sabes calibrar la...?
Seguro que sí, conozco perfectamente.
Tiene el gusto taste.
Soy un amante de la culinaria mundial de todos lados. Tú sabes que la culinaria es parte de la cultura de cada pueblo.
Ah, pero entonces me ha gustado a mí, el hombre tiene el arte culinario.
Sí, es interesante.
Dime 5 restaurantes en el mundo que a ti te gusta ir. No estoy diciendo que sean los mejores ni los peores. 5 restaurantes que le encanta a José Vargas.
Nombre de restaurante específico sería muy difícil, pero me encanta, realmente me encanta sentarme a comer en París.
¿En París?
Sí, en París.
Ah, casi porque, nada.
Sí, pero te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque es prácticamente un ritual la comida en París. Hace parte de lo que tú te vas a comer, el diseño, el ritual de comer, el ritual de la mesa, de cómo colocan la mesa.
Y no ponen mucha comida, sino la
suficiente. Es un ritual, ni la suficiente para que tú te satisfagas, pero es un ritual. Me gusta comer en Roma y definitivamente otro lugar que me encanta comer en mi país. En mi país a mí me gusta comer un concón con habichuelo, una salsita de carne, un filete silvestre por arriba. Excelente. ¿Lo conoce el filete silvestre?
Claro. ¿Y el sancocho?
Ah, ahí es lo último.
¿Pero cómo un hombre de París sale a un...
No.
A un concón?
No.
¿Tú es no un me hombre... estás haciendo un poco político?
No. Es un hombre que salió del concón para París porque yo salí de aquí.
¿Y tú has comido algo que el mangú?
El mangú de nosotros, mira.
Es universal ya.
Es universal el
mangú. ¿Y pescado con coco?
Ahí, Samaná. Vete para Samaná para que te coma el mejor pescado con coco que existe. Que me disculpe.
Pero tú debes ser entonces el promotor culinario.
Que me disculpe mi gente de la Romana, pero sea Samaná. Y el pescado seco con coco en Samaná, mira.
Oh, pero entonces el hombre es
sí,
del arte culinario.
Me gusta comer.
¿Y tú has comido chen-chen?
El chen-chen, claro que sí.
¿Qué es chen-chen?
El chen-chen, el maíz majado.
Ah, no, pero el hombre sabe.
Seguro que sí. Oh, pero bueno.
Chen-chen con chivo es bueno.
Sí. Ah, buenísimo.
¿Y no te gustan los postres, los dulces, las golosinas?
Yo no soy mucho de comer mucho dulce.
¿Por qué?
Pero no sé, no me acostumbré. Parece que en mi época el azúcar era demasiado cara. Y a pesar de tener los viejos míos, los abuelos son diabéticos y ya venían con una cultura, costumbre de bajar el consumo de azúcar. No me gusta mucho lo dulce, pero yo sí soy loquísimo con un cheesecake. Los cheesecakes buenos, de verdad, me encanta un cheesecake.
Bien.
Y después de lo de nosotros, un dulce de guayaba o un dulce de cereza.
Pero un dulce guayaba con quesito blanco.
Sí, claro que sí, con un quesito blanco, un quesito artesanal. O los dulces de cereza, los dulces de guayaba, porque eran los dulces que nosotros los pobres,
pero
y
mire,
son los dulces que podemos hacer en cantidad.
Yo no me puedo entrevistar yo mismo, pero Y agrégale a eso el mejor dulce del mundo, un dulce de cajuil.
¡Ay, sí, son buenísimos!
Dulce de cajuil.
Pero para nosotros los cajuiles, digo, para nosotros los pobres económicamente, era más difícil.
En tu época de pobre.
Sí, porque...
¿Tú eres rico ahora?
No, yo...
En salud, digo.
En salud, sí. Gracias, señor. Gracias. Rico en salud y fe.
Tú sabes que a mí me gustan estas entrevistas, que usted va con un papel y termina en otro. Ese es el tipo de comunicación que a mí me gusta. Porque, dígame usted, hay que aprovechar. Cuando usted encuentra un invitado que no solamente se desenvuelve en cualquier pregunta, sino que te crea avenidas de información que son importantes. Pero de la gastronomía podríamos ir a lo etílico. ¿Usted bebe?
Socialmente.
¿Te gusta el romo?
No es que no me guste el romo. Si me doy un traguito de romo con mis amigos.
¿Champán?
De vez en cuando. Champán no soy muy... Ahora el vino sí me encanta.
Ah, el vino.
Un buen vino. Un buen vino sí me encanta.
Lo que voy a decir ahora, si usted me quiere condenar por racismo, hágalo. Pero esto es un prieto fino. Este es un prieto fino, vino, París, se va un guandules con coco en Samaná,
sí.
Cheesecake, a él no le gusta el dulce de leche, es cheesecake,
sí.
Oh my God. Y ahorita vamos a hablar de los idiomas, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Entonces, el vino, pues dame una cátedra de vino ya.
Fíjate,
¿qué tipo de vino?
Yo tuve una suerte grande, yo... Cuando fui a jugar para Italia, me tocó jugar en Gorizia, en el norte de Italia. Y el dueño del equipo tenía una vinícola, una empresa de embotellar vino, Leopoldo Terráneo. Espero que esté disfrutando de salud. Y ese señor me llevaba a la vinícola de él. Le gustaba que yo lo acompañara a ir a probar la barrica grandísima de 10.000, 15.000, 20.000 litros, a probar vino, para saber qué vino estaba a tiempo.
Y yo aprendí
mucho con los
sommeliers,
los probadores de vino.
¿Y tú sigues bebiendo vino ahora?
Sí, me encanta tomar principalmente en la comida, antes de la comida. Eso es algo que es muy saludable, no en cantidad, una o dos tazas de vino. De vez en cuando, especialmente en Nueva York, cuando estoy entre los dominicanos, la cerveza preferida es una Presidente normal, una pequeña.
Aprendí algo, él le gusta la bebida, pero es comedido.
Sí.
Su familia, sus padres, quienes fueron y sus hermanos.
Mi papá, yo no tuve la fortuna de conocer a mi papá. Hermana, tengo solamente una hermana, Fiordalisa, vive en Puerto Rico ya hace muchos años, se estableció en Puerto Rico desde muy temprana edad. Mi mamá, gracias a Dios, está viva y goza de salud. Vive en los Estados Unidos, en New Jersey hoy. Y mi familia es pequeña, realmente. Tengo mis hijos y tíos. Tengo dos tíos que todavía están aquí en el país, pero la mayoría de mi familia ya emigró hacia los
Estados Unidos. ¿Qué estudios hace José Vargas?
Yo estudié en Louisiana State oratoria.
Antes de ir a Louisiana, aquí en el país.
Bueno, aquí
en Romana.
Aquí en el país, saliendo de la Romana, yo vine para el Colegio Evangélico Central. Otra de las suertes grandes que me saqué, porque el Colegio Evangélico Central en esa época era uno de los mejores colegios del país, donde estudiaba la nata del país. Y allí en el Evangélico Central realmente conocí a muchas personas, muchos amigos, compañeros que son amigos míos hasta el día de hoy. Interesantísimo.
¿Qué carrera o qué visión tuviste estudiando? ¿Qué tú querías hacer?
Fíjate, cuando yo llego a los Estados Unidos, a mí me gusta la comunicación. Entonces yo comencé a cursar Speech Communication. Y fue lo que cursé allá en la Universidad de Louisiana. Y después, en el mundo, uno va leyendo y va viendo cosas.
Que llegas a Louisiana como consecuencia de el baloncesto.
El baloncesto, sí, a través de Eduardo Gómez. Interesante una cosa. Cuando, después de mi segundo año aquí en el distrito, que yo comienzo a despuntar, Eduardo viene, se acerca a mí. Yo estaba en San Lázaro y me dice, José, tú tienes que aprender inglés porque tú vas a tener oportunidad de aquí a unos dos años para irte para Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo yo voy a aprender inglés? Yo no tengo con qué pagar una escuela de inglés, caro. Yo no sé. Tú tienes, si tú quieres irte para Estados Unidos mañana, tú tienes que aprender inglés. Ok. Yo me quedo con eso. Ah, tengo que aprender inglés. ¿Cómo voy a hacer? Me fui para la feria. Existía la feria del libro, que vendían libros usados. Yo siempre me iba para la feria a ver libros y buscaba libros y me sentaba a leer. Y veo un diccionario. $1.50 en esa época.
¿Un diccionario?
Un diccionario, sí. Que el peso todavía
era... ¿Diccionario de inglés y español?
Inglés y español. El peso todavía era de papel. 1.50. Digo yo, bueno, me llevo mi diccionario. Y con ese diccionario y con la ayuda de muchos jugadores, Dominican Jol y refuerzos que venían de Estados Unidos, yo estoy con mi diccionario, con palabritas, y voy soltando palabritas para uno y para otro, y voy comunicándome con ellos, y con ese diccionario que yo aprendo inglés.
Tu profesor original fue un diccionario.
Un diccionario.
Y ahí llegaste a Louisiana State.
Ahí fui a Louisiana State, sí.
Entonces dejaste aquí una secuela de La Romana, Santo Domingo, estudios y el baloncesto. ¿Cuál es el contacto para ir a Louisiana State?
El contacto para ir a Louisiana State fue un refuerzo que vino a jugar por el club NACO, Greg Cook.
Greg
Cook. Ajá. Le dicen Cookie Man allá en Louisiana. Y cuando Greg Cook regresa para Louisiana, le dice al Coach Brown, Coach Brown, usted tiene que ir para la República Dominicana para ver un muchachito de 17 años que hay allá jugando basquetbol y donkeando pelota. Y el Coach Brown realmente vino con su equipo y visitó, me vio jugando, visitó mi casa en La Romana, vio donde yo vivía, vio las condiciones, vio todo. Y al igual que otras universidades, yo me fui para Estados Unidos antes de irme para Louisiana. Yo visité, incluyendo la Universidad de Louisiana, yo visité 5 universidades para decidir por cuál yo me iba a quedar.
¿Y por qué Louisiana?
Louisiana, es muy interesante tu pregunta. Y recuérdate que te digo, yo no creo en coincidencia. Louisiana, porque el clima principalmente. La otra universidad que yo visité esta época, el clima frío es durísimo. Y más importante, la persona que yo encuentro allá en Louisiana. Cuando yo llego a Louisiana, era el homecoming game. Eso es el juego más importante que existe en todas las universidades, todas las escuelas, high school, escuela elemental, tiene ese homecoming game. Y estaba una persona que no era nada más y nada menos que el señor Carlos Morales Troncoso, vicepresidente, canciller, presidente de la Gulf and Western, que ya me conocía en La Romana y es un alumno egresado de Louisiana también.
Esto es que los que han sido egresados terminan siendo de ese board que ellos patrocinan y se quedan como patrocinantes relacionados. Esto lo he conocido a través de Felipe Vicini, que en su college sigue siendo ahora del staff. Exacto. Del board, y así sucesivamente. Ellos tienen un día que hacen un encuentro y ven todo. Eso fue.
Ese homecoming, van todos.
Y ahí estaba entero. Carlos Morales.
Y Carlos Morales estaba en ese juego y el anunciante anunció por los micrófonos en el estadio de fútbol: tenemos la visita de un prospecto para el equipo de baloncesto de la República Dominicana, José Vargas. Don Carlos ya me conocía. Sí. Al día siguiente, él manda llamarme. Tráigame a José Vargas, que estaba aquí en el juego ayer, y me llevan donde Don Carlos.
Sí, porque él era un jefe, Don Carlos.
No, Don Carlos, y en esa época él era jefe de la Gulf and Western.
Sí.
No había incursionado todavía en la política. Y me dice Don Carlos, mi hijo, me trataba ya en el dojo, en La Romana, en la escuela donde yo estudiaba. Recuérdate que era patrocinada por la Gulf and Western.
Sí.
El programa que lleva Eduardo fue patrocinado, claro, por la Gulf and Western. Y Don Carlos, como deportista, era un deportista cabal, le gustaba el deporte. Pasaba siempre por los dojos, pues, viendo la práctica, iba de juego. Y me conocía, siempre me trataba de mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y me dice, mira, mi hijo, tú estás entrando por una puerta grande. La única cosa que te voy a pedir es que lo haga bien, para que tú salgas por una puerta mayor todavía. Y haciéndolo bien, durante el tiempo que tú estés aquí, lo que tú necesites de mí puede contar conmigo. Tú sabes dónde encontrarme, que somos de la Romana los dos. Y nada más le dije, sí, señor. En ese mismo tiempo, la hija de don Francis Redman, que era el vice de don Carlos en la Gulf and Western, que en paz descanse, Francis Redman, y que Dios le dé conformidad a su familia, estaba llevando a su hija, Camila Redman, a la Universidad de Luisiana. Y dice la esposa de don Francis, ah, qué bueno, que el grillo está aquí, entonces el grillo puede cuidarme a Camila. No, no, pero Camila. Y fue así. Siempre Luciana, el grillo tiene que estudiar, recuerda que don Carlos tiene que hacer esto. Y entonces ya yo me sentía, llegando a Luisiana con la responsabilidad de mi gente de la Romana. Tú sabes que nosotros cuando niños teníamos eso, de la responsabilidad del grupo, del papá, de la vergüenza, de no dejar a nadie atrás de ti pasar una vergüenza por un acto tuyo. Y así fue, salí de Luisiana y tengo gran amigo en Luisiana.
Aquí hay dos llaves que las ha mencionado. Yo quiero que la mecánica de la entrevista es viendo para que sea más condensada y más efectiva. Él habló del Club Virgilio
Travieso Soto.
No, del Club Virgilio Castillo, el Chola.
Virgilio Castillo Chola,
exacto. En Romana. Y ahora sí, de Louisiana State, donde él se origina en el baloncesto y donde se consolida como atleta en el baloncesto colegial de Estados Unidos, mejor conocido con sus siglas NCAA. 30 segundos o un minuto para hablar del Chola. Y un minuto para hablar, o 30 segundos, de Louisiana State. ¿Qué significó ambos casos para ti?
Muy poco tiempo, pero vamos a
aumentelo.
Tentar. Vamos a tentar.
Aumentelo.
El Chola para mí fue donde yo realmente conocí lo que era compañerismo, lo que es compañeros. Yo tuve jugadores, entre ellos, Johnny, apellido de Johnny Boquita, el gran Cufa, José Cufa Santana, entre otros, muchos otros jugadores, Cepede, que realmente aprendemos lo que es compañerismo. Compañerismo así. Por ejemplo, había un jugador que no iba a jugar por cualquier motivo o no iba a entrenar y le emprestaba su tenis a otro jugador. Había juego que un jugador estaba en el banco, descalzo, esperando que salga otro para ponerse el tenis de él y jugar con ese tenis. Entonces, son lecciones de vida.
Ahí se aprende, lección de vida.
Que se aprenden, y tuve la suerte de aprenderla de muy joven, compañerismo, lo que es realmente compañerismo y siempre presente uno con otro. En la Universidad de Luisiana, yo realmente aprendí la competitividad, lo que era competir, porque mi gran amigo hoy, Coach Derrick Brown, que es mi amigo, fui a visitarlo ahora estos días, estuve en Luisiana, siempre me decía, en la práctica es que tú tienes que demostrarle, no es a mí, sino a los otros.
¿Quién tú eres?
Porque eres tú que comienza y tú eres que juega
y baloncesto. Y ahí se aprende a jugar baloncesto.
Se aprende a jugar baloncesto.
¿Eres conocido? Si vas ahora, ¿te conocen en Louisiana State?
Se para el estadio, increíble. En Baton Rouge, cuando se dice en la radio, José Vargas va para un juego, con toda la modestia, sin querer pretender algo que tal vez no sea, pero realmente la fanaticada.
Va. La última vez que fuiste, ¿cuándo fue?
Fui ahora, hace 2 meses que estuve en Luisiana.
¿Y cuando juegan ahora, lo sigues los juegos de Luisiana State?
Sí, sigo los juegos.
Del Brown ya está retirado.
Ya está retirado, pero es una persona muy influyente en el estado, en la ciudad de Baton Rouge, y muy ligado a la vida
deportiva. ¿Y dónde te quedas cuando vas allá?
Dentro del campo de la universidad. La universidad creció. Luis, cambió todo. Las universidades hoy en día son en el campo deportivo. Es un negocio tan
tienen
grande.
Tienen hoteles, restaurantes, tienen tiendas.
Todo lo que tú quieras en el campo. Yo voy, me quedo en un hotel 5 estrellas dentro del campo de la universidad. Increíble. Increíble. Un hotel lindo, gigantesco, con piscina, con la historia de la universidad, con cosas deportivas.
¿Cuáles otros atletas grandes en el baloncesto han llegado como tú, salieron del Louisiana State?
Hay muchos.
3, 4, 5.
Jerry Reynolds.
Jerry Reynolds.
John Williams. Dan Redden. Ricky Blanton. Fueron jugadores que realmente... este que se cambió el nombre... Chris Jackson, que se cambió el nombre después para...
¿Cuál para ti es el mejor jugador de baloncesto?
Shaquille O'Neal, que sí. Yo lo recluté a Shaquille O'Neal. Yo fui lo que le decimos el chaperón cuando recluta
a Shaquille O'Neal.
Sí, yo fui que le di el paseo en el campo a Shaquille O'Neal, le enseñé las instalaciones.
¿Cómo va a ser?
Sí, y Shaquille y yo somos amiguísimos hasta el día de hoy.
Pero es dos veces más grande que tú y dos veces más libra que tú.
Es un
animal.
Una monstruosidad de ser humano.
Y buena gente.
Y excelente persona, una persona afable, divertida, muy divertida.
Es chechoso.
Sí, muy
parece
divertido.
Dominicano.
Sí, y un emprendedor grande también. Es un trabajador.
¿Y dónde vive Shaquille?
Shaquille él vive para todos lados en los Estados Unidos. Él,
y tú si te ves con él, como tú le dices...
What's up, Chuck? Dímelo, Chuck, ¿qué contamos?
Y, Shaquille O'Neal, miren. Sí. ¿Verdad, Shaquille O'Neal? Y tú entonces le enseñaste el lugar.
Le enseñé el campo, la cosa linda
del
campo.
Eso nunca se olvida.
No se olvida jamás. Hasta el día de hoy, él lo dice.
Fue y de la NCAA, el jugador más grande que tú crees que ha salido, que ha parido la NCAA, ¿cuál es?
Todos, son muchos.
Pero dime 2 o 3.
De mi época... Sí. Salió Charles Barkley, sí. Era un jugador sazo, sí. Salió de Auburn, salió a Chuck Person,
yeah.
Sí, salió a este muchacho Reggie Miller, durísimo.
Y su historia con los tres. Y ya tú cuando llegaste a la Louisiana State, ya tú picabas el inglés.
Sí, yo salí hablando de inglés de aquí, ya yo dominaba.
¿Te ayudó ese consejo de Eduardo Gómez?
No, definitivamente me ayudó, no, fue que me dio el empujón.
Vete. ¿Cuánto tiempo tuviste en Louisiana State?
4 años.
¿4 años?
Sí, 4 años.
¿Y cuál fue la posición más alta que alcanzaron?
Nosotros todos los 4 años clasificamos para el torneo.
De locura.
El equipo más ganador de la historia.
Bien.
De la universidad, del torneo de la NCAA, fuimos al Final Four,
sí.
Y 3 años en el Final 16.
¿Aprendiste a coger presión ahí?
Ahí se aprende a coger presión, pero tú aprendes a soltar la presión. En la cancha no hay nada de fuera que realmente pueda influenciar lo que tú haces, eres solamente tú.
Centroamérica y el Caribe, unidos en el juego, venciendo la suerte. ¡Vamos!